Uma pessoa está citando o atributo número 10 dos monastérios, atributo número 10 da cura, que diz: renunciar a interferir na evolução dos demais. E a pessoa diz: se nós não devemos interferir na evolução dos demais, como podemos fazer difusão de um ensinamento? A difusão do ensinamento é necessária. Agora, ela inclui que os seres têm livre-arbítrio de receber ou não o ensinamento. E faz parte do ensinamento que é cada um de nós que se salva. Não há nenhuma possibilidade de você interferir na salvação de ninguém. Cada um é que se salva. Por mais que você difunda o ensinamento, se ele não quiser, ele não recebe. De forma que não há nenhuma interferência nesse sentido. Agora, nós sabemos, não, que estamos vivendo um momento muito importante para a evolução humana daqueles que estão na Terra, e que é um momento tão importante que a difusão não pode ignorar isto. Então, a difusão tem que semear. A difusão tem que lançar uma rede. E, se ela tiver forças, puxa a rede e vê quem a rede pegou. Tudo isso faz parte da difusão. Nós sabemos que as forças involutivas, hoje estão soltas porque é a oportunidade que vai haver de nós nos definirmos e das coisas ficarem mais definidas. E sabemos que há forças e energias que são mortais. Então, a difusão do ensinamento deve mostrar isto. E quem quiser, escuta. Quem não quiser, não escuta. Mas não se pode deixar de difundir o ensinamento, porque as energias mortais são aquelas que matam o espírito. Então, é uma coisa muito grave isto. Agora, não estão soltas só energias mortais. Estão soltas também aquelas que se chamam energias veniais. São um pouquinho mais brandas. Mas por brandas que sejam, esta energia venial, quando nos toma, ela reduz a nossa possibilidade de receber graças do alto. Isto é muito misterioso para a mente humana, mas é assim. Então, e isto não é uma brincadeira. Não tenho que pensar sobre isso. Tem que difundir o ensinamento. Tem que dizer isto. E depois, quem quiser, segue. Quem não quiser, não segue. Isto não é considerado interferir na vida de uma pessoa. Porque ninguém é obrigado sequer a ouvir. Quanto mais a seguir. Não é isto? E se é verdade que o número 666 é a marca da besta? Vocês veem como as pessoas estão interessadas nessas coisas e precisam saber dessas coisas. Precisam tirar estas dúvidas da mente para elas poderem se conduzir, para elas poderem decidir as coisas. Então, se é verdade que o número 666 é a marca da besta, e que será usada para marcar as pessoas no final dos tempos. Esse número indica dois extremos. Ele é, sim, o número da besta, mas é também um número espiritual. Então, como número espiritual, ele representa a devoção nos três corpos. O 6 é o número da devoção, numa certa concepção, e 666 é devoção no físico, no emocional e no mental. Há outras definições desse número, mas só para a gente ver que, às vezes, os dois extremos nos interessam. Porque há quem considere a besta e há quem considere a parte devocional. E é muito bom que a gente possa escolher o uso do número. Vejam. Quando ouvi o chamado, eu disse sim. Mas estou muito comprometido com o trabalho que assumi lá fora. devorar pelo raio da libertação? Isto depende do nosso merecimento ou muito mais da nossa vontade? Pode vir a acontecer um milagre de eu ser liberta? Sim, nós estamos na época dos milagres. Tudo pode acontecer. E você esqueça dos conceitos que você tem sobre o trabalho que você faz lá fora, na sua vida, e se concentre em que você vai ser liberta. Não diga do quê, que você vai ser liberta, só isto. E nesta palavra, libertação, está incluída, inclusive, uma energia de cura muito profunda, que é de Muriel, que trabalha também com o raio da libertação. Então você repita, libertação, 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 libertação. Fique pensando em libertação o tempo todo, que alguma coisa há de acontecer. Nós temos aqui umas perguntas muito interessantes, por exemplo, se há diferença entre Mãe Universal, Mãe Divina, Mãe do Mundo, Maria, Maíndra, Taikuma. Muito interessante isto, não? Para nós colocarmos em ordem certas ideias. Também estão perguntando a respeito de cristificação, o que quer dizer isto. E depois estão pedindo informações a respeito de Monastério Raima. E querem saber se somos nós que nos consagramos ou é Deus que nos consagra. Então, nós vamos pedir para a Madre Shimane falar sobre estas coisas e outras que ela deve ter lá também anotadas. Porque tem chegado muitas perguntas, porque realmente as pessoas têm necessitado de esclarecer certas coisas. Obrigado.
Eu lhe queria pedir permiso, José, para fazer um comentário sobre o tema dos celulares. Há pessoas que guardam os celulares na cintura. Isso produz um movimento permanente hacia nuestros órganos, hacia nuestra aura, que abre nuestra aura. Y ustedes saben lo que pasa hoy en día cuando nuestras auras están abiertas. Todo lo que está fuera entra. Así que el celular es una herramienta de trabajo y es importante que nosotros la podamos utilizar como una herramienta. Un día Muriel nos dijo, hablando de todas las cosas que teníamos que resolver dentro de los monasterios, ¿no? Nos dijo, Samana jamás pensó un monje con celular. Jamás lo imaginó con un celular. Si bien al día de hoy hay muchas cosas que inevitablemente nosotros necesitamos resolver y el teléfono colabora, la idea es utilizarlo restrictamente solo para eso. Hay algunas personas que tienen muchas tareas y que, bueno, que necesitan utilizar esa herramienta de alguna forma. La idea es utilizarla siempre pensando en Samana. Yo voy a contestar algunas preguntas prácticas primero para que las dudas no queden en los hermanos y después vamos a profundizar en estas preguntas que son más espirituales. Hay una persona que dice que le gustaría saber cómo iniciar una sintonía adecuada en un grupo de oración cuando se percibe que una de las personas que forma parte de ese grupo no está correspondiendo a la energía grupal, que se siente que su postura, su forma de hablar, su actitud no es la correcta. ¿Qué hacer? Para no pedirle que salga del grupo, obviamente. Nosotros le vamos a contar qué hacemos nosotros cuando nos reunimos a hacer cualquier tarea práctica, espiritual, y alguno de nosotros no se encuentra de la mejor forma, porque todos somos humanos, ¿no? Lo primero que hacemos es tomar las cuentas y según sea el grado de dificultad, mantralizamos 72 cuentas de Misiluraín o 150. Eso resuelve muchas cosas, porque organiza todas las energías. Y les quería comentar que mantralizar 150 veces mi Silurain no es una cosa súper grande. Porque a medida que nosotros vamos mantralizando, como decía José ayer, nuestros cuerpos van comenzando a asimilar esa energía y a organizarse. ¿Se acuerdan que, como en la oración, le tenemos que poner amor, voluntad y concentración? ¿Saben que la palabra Minsiluraín, que pertenece a un símbolo, uno de los símbolos más antiguos del universo, uno de los grandes símbolos maestros, que es un diseño que tiene un color violeta intenso, que todos podemos visualizar cuando mantralizamos Minsiluraín? Además de cerrar puertas emocionales y mentales, trabaja casi específicamente en romper nuestras estructuras más antiguas. Así que, intentando darle un beneficio al grupo o a alguna persona, a tratar de ayudarla para que ingrese a la sintonía grupal, nosotros también estamos haciendo un trabajo intenso con nosotros mismos. Y si nosotros pudiéramos visualizar esa energía violeta que trabaja en nuestra columna vertebral, en nuestros centros de energía, sobre nuestra cabeza, eso colaboraría mucho en que esas estructuras se fueran disolviendo. Así que siempre va a ser beneficioso. Y sería muy bueno, muy apropiado, que antes de comenzar nuestra tarea orante, hiciéramos las cuentas de Minsiluraín. Lleva más o menos 15 o 17 minutos, no más. Así que sentimos que es una muy buena práctica para todos. Y bueno, y aquellas personas que están un poco desintonizadas o fuera del contexto grupal, es la forma que tenemos de poderla incorporar y que esté un poco más organizada. Acá hay una persona que nos pregunta si es correcto y de ayuda para las almas orar a Mahindra y proyectar hacia Mahindra las almas de algunos seres queridos que ya no están. Si eso atrapa o colabora con la oración. Es importante que nosotros, como seres orantes, como soldados orantes, podamos hacer todo en la fe de que aquello que estamos realizando es utilizado por la jerarquía para colocar esa energía allí donde se necesita. Si la persona que está orando necesita para su paz interior y para su tranquilidad pedir a la jerarquía por esas almas, hágalo con paz. Lo más importante es que usted esté en paz para ser un buen soldado y confíe de que Mahindra va a atender su pedido. Pero lo más importante es que usted pueda orar por su ser querido y por todas las otras almas que estuvieran en la misma situación. Entonces usted se queda en paz y vuelve aquella situación, convierte aquella situación en algo más impersonal y ayuda a muchas más personas. Acá hay otra persona que nos dice: he orado mucho pidiendo para transformarme, pidiendo las jerarquías me ayuden en la transformación, para poder recibir alguna gracia divina y dar un paso. Pero muchas veces siento que eso no está aconteciendo. Y ella pregunta, ¿será que estoy orando errado? ¿O que no soy merecedora de la gracia? Ninguno de nosotros es merecedor de gracia, empezando por ahí. Pero, de acuerdo a la ley de la misericordia que hoy viene descendiendo al planeta, a cada uno de nosotros le tocará una parte de esa energía de la misericordia, más allá de nuestras acciones o de nuestro sentir. Así que no nos preocupemos, porque sí nos va a llegar. Pero si tenemos tantas dudas en la mente, como decía José ayer, que todas las dudas pertenecen a la mente, no al espíritu, deberíamos quedarnos más en paz y orar sin nada esperar. ¿Quién sabe? El día que menos espere, que menos quiera para mí, de repente ese día se produce algún milagro. Así que oremos con fe, sin esperar ningún resultado personal. Ocupemos todo nuestro espacio, nuestro tiempo en servir, olvidémonos de nosotros mismos y cuando querramos ver, algo habrá acontecido. Bien, aquí quiero hacer una precisión de acuerdo a un comentario que recibimos. Esta persona nos pide que podamos reflexionar juntos con respecto al valor de las imágenes, sobre todo a la imagen que recibimos ayer, la imagen de Mahindra. Esta persona siente que esa imagen refuerza una visión europea y ariana, que no se refiere a algo más oriental o inclusive algo africano. Y que si estamos hablando de dimensiones elevadas, las imágenes no deberían ser inspiradas, por ejemplo, como en la imagen de Santa Faustina. Aparentemente, por lo que podemos comprender, esta persona siente que la imagen de Santa Faustina es más neutral o es adecuada, y la imagen de Mahindra que recibimos ayer reafirmaría algunas visiones sectarias. La imagen de Mahindra que se entregó ayer surge de la siguiente forma. El día 8 de agosto del año 2007 y en días sucesivos, cuando Mahindra ha aparecido para entregar estas últimas profecías y estas últimas instrucciones, ella se presenta con esa faz que es la que ella quiere que nosotros comprendamos hoy, que ella percibe que es la que se puede acercar más a todos. Y ese aspecto no es un aspecto planetario. Ella intenta unir para que nosotros podamos ir abriendo nuestra mente un aspecto planetario como madre con esa representación que hemos conocido a lo largo de la historia y un aspecto más cósmico, no ariano ni occidental, más cósmico. Por eso tiene esa faz tan particular. Y ella siente que el tomar contacto con esa imagen no es para que nosotros podamos utilizarla como ícono de adoración, sino para que, para este final de los tiempos, nuestra conciencia pueda, en situación de dificultad y de caos, entrar en contacto rápidamente con su presencia. Nosotros, como crianzas, como niños en la evolución, todavía necesitamos para nuestras conciencias algunos íconos, como esta persona los llama, que puedan rápidamente sacarnos en el plano mental de la perturbación e ingresar al contacto con la jerarquía. Ese es el trabajo que está realizando también Samana con la imagen del Cristo misericordioso. Recordemos que él le dijo, le transmitió a Faustina que en este final de los tiempos esa era la imagen que él iba a entregar a todo el planeta para que se pudiera mantener coligado con su conciencia para los momentos de caos. Esa es la herramienta que la jerarquía está utilizando para nosotros que somos niños en la evolución, que no tenemos la capacidad de tomar contacto con nuestra mónada y nuestros aspectos cósmicos rápidamente y salir de la perturbación del caos. Por eso ellos amorosamente nos traen estas herramientas para que a través de la contemplación tengamos un puente rápido dentro de nuestra mente y de nuestro ser para salir de la perturbación mental. Esa es la razón. Si pudiéramos salir de nuestras deducciones mentales, sería muy beneficioso para nosotros. Las dudas, los cuestionamientos, los juicios son el puente seguro al caos. Necesitamos de alguna forma confiar en lo que la jerarquía nos está transmitiendo, porque ellos conocen mejor que nosotros los rincones de nuestra mente, de nuestra conciencia, y están intentando darnos una herramienta eficaz, una herramienta segura y rápida para poder tomar contacto con ellos. Confiemos, tengamos fe. Eso va a ser muy importante. Y bueno, vamos a intentar esclarecer, aclarar estas preguntas sobre Madre Universal, Madre Divina, Madre del Mundo, María, Mahindra y Takuma. Como les decíamos ayer, en el libro de Fray Artur del Nuevo Código de Lis, hay un capítulo dedicado a la divinidad de Samana y a la divinidad de Mahindra, como parte de la Trinidad. Allí el hermano relata una información que fue recibida por el grupo de trabajo con respecto a cómo fue que el Creador organizó los espíritus, las conciencias de esas dos jerarquías, que como dijimos ayer, los vamos a invitar a estudiar. A partir de esa concepción, de esa aclaración, nosotros podemos comprender que la conciencia femenina, el aspecto femenino de la creación, fue depositado en una conciencia para que pudiera realizar una tarea en este planeta y en este universo. Esa tarea era manifestar la energía creadora femenina en todos los aspectos que fueran necesarios para realizar todas las tareas que fueran necesarias. Entonces, quien conocemos nosotros hoy como Mahindra es una conciencia muy amplia que forma parte de ese aspecto creativo que nosotros tenemos que comenzar a estudiar y a comprender. Por eso ella puede manifestarse como Madre Divina, como Madre del Mundo, como Madre Universal, que son diferentes tareas de esa misma conciencia, a la que hoy, cerca, ella trata de que esté bien cerca nuestro, nosotros conocemos como Mahindra. Lo que nosotros tenemos que profundizar a través de la instrucción que hemos recibido desde hace tiempo es que cada vez que ella se nombra Madre Universal o Madre del Mundo o Madre Divina, está manifestando las varias tareas que tiene hacia nuestro planeta, hacia nosotros como criaturas y hacia este universo. Pero en sí, la conciencia, ese aspecto creador femenino, es el mismo. Es como si de ese aspecto creador femenino surgieran varias manifestaciones para llevar adelante varias tareas. Y es importante que nosotros podamos percibir cuál es la tarea de cada uno de esos aspectos que queda para nosotros como tarea para casa. En el libro del Gran Reino Celeste hay algunas aclaraciones importantes, y en el del Cristo de la Luz también, y también hay muchos CDs, hay algunos CDs grabados por Trigueriño que son muy importantes de trabajar y unir junto con el resto de las informaciones. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta que el núcleo original es el mismo, pero necesitamos, como decíamos ayer, estudiar con la instrucción, aprender a discernir y no esperar que siempre nos den todo en la mano. Ya fue dado muchas veces y nosotros los queremos invitar a que vuelvan a estudiar, a que vuelvan a escuchar, a que vuelvan a leer, porque es importante para la evolución de cada uno. Luego tenemos dos aspectos más, que es María, quien fue la madre de Jesús, que fue la primera manifestación, ese aspecto creador, que encontró dentro de la vida encarnada una gran tarea para hacer, su primera gran tarea, y que fue realizada en este planeta para poder alcanzar una misión, una tarea que el Padre Creador tenía para con este planeta, para con esta civilización, para con este proyecto genético. Él iba a realizar una tarea con este proyecto genético, por lo tanto organizó esas dos conciencias, la conciencia de Mahindra y la conciencia de Samana. María fue la primera parte de la tarea. Tai Kuma es una jerarquía diferente a Mahindra. Tai Kuma es un ser cósmico, una jerarquía cósmica que tiene su origen en la civilización del cisne y representa para el universo la polaridad femenina de la cura. A través de ella, de esa conciencia, se organiza los procesos y el conocimiento de la cura. Es el aspecto femenino y el aspecto masculino está en la conciencia de Soim, que representa a la civilización de Orión. Estamos hablando de jerarquías materiales de alta vibración que vibran en la séptima dimensión de conciencia. Tai Kuma también ha tenido a su cargo, hasta hace algún tiempo, el movimiento de todos los espejos del cosmos, tarea que está cediendo a otras conciencias porque necesita ingresar a una dimensión superior y seguir su camino evolutivo. Todavía comparte con 12 de sus hijas, que son 12 conciencias femeninas, 12 jerarquías femeninas, el trabajo de los espejos para que cuando sea el momento ella pueda retirarse hacia una dimensión superior a realizar otra tarea y el trabajo de los espejos cósmicos quede en mano de sus hijas, que así ella las llama, que es una tarea de los espejos que se va a ampliar después que nosotros pasemos la transición. Entonces, Tai Kuma es una jerarquía cósmica diferente a Mahindra. Si bien la conciencia de Tai Kuma está unida desde el punto de vista de tarea a la conciencia de la madre del mundo, sigue siendo hasta hoy otra jerarquía individualizada. Espero que haya podido ser un poco claro y traer un poco de claridad para todos. Sin duda, cuando comencemos a trabajar más profundamente con los espejos, Cuando se activen los espejos de Iberá, va a surgir mucha información sobre los espejos y seguramente vamos a recibir mucha información más sobre la trayectoria de Taikuma y su nueva tarea. Aquí hay otra pregunta que nos dice así: ¿qué es la cristificación? Bueno, nosotros podríamos decir que no sabemos, porque esa es la verdad, no sabemos. Tenemos algunas ideas o hemos realizado algunas reflexiones sobre la información que nos ha brindado la jerarquía. Pero en realidad, para saber sobre un proceso hay que poderlo vivir y estamos todos muy lejos de esa situación. Pero sí podemos conocer o comprender algunas cosas. Y lo que nosotros comprendemos de la cristificación es que es un paso evolutivo que una conciencia realiza cuando logra alcanzar un grado de amor que solo el Cristo vivió, que es amarlo todo por sobre todas las cosas y perdonarlo todo y estar en unión perfecta con Dios, haber vencido la dualidad a través del amor y haber alcanzado la unidad con el Creador. Espiritualmente, cuando la mónada puede realizar ese paso. Eso es lo que nosotros comprendemos como cristificación, que es un camino que cualquier conciencia puede transitar. Para eso recibimos una escuela y un ejemplo, que fue el ejemplo del Cristo, que Él siempre nos decía que yo soy el camino, la verdad y la vida, que eso significaba, este es el camino, hagan lo que yo hago y llegarán a la cristificación. Eso es muy misterioso, pero está allí para que todos lo podamos vivir. Y nos decían siempre las jerarquías cósmicas que se espera que la raza humana, como raza, como colectivo, pueda dar ahora el paso hacia la cristificación. El Cristo nos enseñó cómo se hacía, Él abrió la puerta y nos mostró el camino. Para que la humanidad pueda dar ese paso hacia la siguiente raza, es necesario que algunos miembros de la raza, no solo uno, algunos miembros de la raza, en este ciclo, en este momento, alcancen la cristificación. Ellos lo harán en representación de todos y su paso impulsará a toda la raza a dar un paso, como fue en el momento que Jesús se cristificó. Allí se polarizó positivamente toda la raza humana, se evitó que la raza siguiera un camino que la iba a autodestruir y la volvió a colocar en una nueva oportunidad. Lo que se espera en este momento es que un grupo de conciencias alcance la cristificación y arrastre de esa forma, tome de la mano y lleve a toda la raza humana a un nuevo punto evolutivo. Así que todos nos tenemos que esforzar por amarlo todo, perdonarlo todo hasta las últimas consecuencias. Aquí también preguntan qué es el monasterio Raima. El monasterio Raima es una tarea dentro del centro de Roraima, un monasterio que dirige la regente Luteliuk, esa jerarquía cósmica que es una de esas 12 hijas de Taikuma, que lleva adelante en el centro intraterreno de Roraima el monasterio Raima. Allí se organizan una serie de conciencias femeninas, muchas de ellas que estuvieron encarnadas en el planeta Tierra, algunas conocidas por nosotros y otras no, y otras conciencias cósmicas que se denominan las guerreras de Raima. Son monjas guerreras, aquellas que trabajan en contra de la oscuridad, llevando luz a donde no hay. A través del monasterio Raima se organizan también algunas actividades de los espejos y sobre todo se trabaja mucho con las fuerzas involutivas. Son grandes aliadas de Aurora. El monasterio Raima vibra en la sexta dimensión de conciencia con el umbral a la séptima y en este futuro ciclo, luego que finalice el ciclo de Aurora, comenzará el ciclo de Roraima y allí vamos a poder acoplarnos más directamente con esas hermanas, con ese grupo de monjas guerreras que está permanentemente en vigilia cuidándonos a todos. Eso es Raima. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿somos nosotros que nos consagramos o es Dios que nos consagra? En realidad les voy a transmitir lo que yo comprendo, porque esas son otras de las cosas misteriosas. Nosotros nos ofertamos a la consagración. Consagración significa vivir solo para el único, en cuerpo, alma y espíritu, en mente. Nosotros nos podemos ofertar y comenzar nuestra tarea, comenzar nuestro camino. Y a medida que vamos caminando en el proceso de la consagración, que no es una cosa que se consiga en 5 minutos, no es me quiero consagrar y ya está. Es algo que se construye y se construye en proporción a aquellas cosas que yo voy dejando, que voy rompiendo, que voy abandonando de la vida de tercera dimensión. Hay varios espacios de consagración, varios niveles de consagración. A medida que vamos trabajando y vamos alcanzando algunas metas internas, desapegándonos de la vida común, cosa que nos falta mucho porque parece que cada vez que damos un paso, el camino se multiplica por 20 kilómetros más. Es así. Y en ese camino de consagración, cada día nos damos más cuenta de que sabemos menos, de que estamos menos preparados y de que realmente no nos daría ni esta vida ni quién sabe cuántas para poder vivir verdaderamente para el único. Pero lo intentamos. Cuando llegamos a determinado momento de nuestra tarea, es posible que Dios, como dice la pregunta, coloque su energía sobre nosotros y nos consagre definitivamente hacia Él. Pero para eso tenemos mucho que caminar. También, como Dios es perfecto y Él lo sabe todo, Él podría colocar su energía sobre alguna conciencia y consagrarla de una sola vez. No sabemos, pero podría ser. Así que bueno, solamente es comenzar a trabajar sin nada esperar y ver qué es lo que el universo realiza en nosotros. Y quisiera profundizar en este sentir. Ustedes saben que cuando nosotros estamos de este lado transmitiendo alguna información, todas las conciencias de ustedes están muy activas. Y se puede percibir con mucha claridad el impacto que la información causa en las conciencias. Y en estos días, como nunca antes, hemos podido percibir la resistencia a aceptar la realidad. Cada vez la cuerda se tensa más. Y cada vez las conciencias están más, como se dice en este mundo, entre la espada y la pared. Y eso crea mucha resistencia. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en nuestra mente tan estructuradas que se resisten a quebrarse, y eso produce un movimiento intenso de los mundos internos y de los aspectos mentales y emocionales de todas las conciencias. Y nosotros comprendemos, mucho comprendemos. Solo que sería bueno tener claro de que no sería necesario enfrentarnos con una situación límite para que a través de un dolor intenso podamos darnos cuenta de que aquella vez cuando se nos instruyó sobre algunas acciones a tomar internas, si hubiéramos hecho alguna cosa, nos hubiéramos abierto o no nos hubiéramos resistido, esos eventos que se estarían viviendo en ese momento no serían tan dolorosos. Nosotros, antes de entrar al monasterio, vivíamos una vida como todos ustedes. Si bien nuestra dedicación al proceso del plan siempre nos sacó un poco, ¿no?, de la vida común, vivíamos en este planeta, trabajábamos, hacíamos muchas cosas, convivíamos con muchas personas. Y cuando se nos hizo la propuesta de verdaderamente entrar en el camino de la transformación, que a nosotros nos tocó el monasterio, pero no es lo que le tiene que tocar a todo el mundo, nosotros aceptamos, a pesar de que sabíamos que íbamos a tener que dejar internamente muchas cosas. No estoy hablando de físicamente, estoy hablando de internamente, porque en realidad, si yo no cambio internamente, nada de lo que yo haga en forma externa o material va a tener ningún resultado. Es como aquella dieta para adelgazar que comienzo todos los lunes. Hago una semana, 10 días, y ya me empiezo a hacer trampas al solitario. ¿Por qué? Porque internamente no lo tengo asimilado. Entonces no tengo fuerza interior para seguir adelante en la transformación. Solo es un movimiento de mi mente inferior que se cansa fácilmente. Entonces, cuando nosotros necesitamos transformarnos, es necesario recurrir a esa fuerza interior y tener el propósito bien claro. Ya hemos dicho en otros momentos, como que colocar frente a nosotros, así, a la vista de nuestros ojos, ese propósito y seguirlo siempre. Y cada vez que nos desviamos un poco del camino, volver a la senda y observar ese propósito. Y no abandonarlo nunca. No importa lo que demore. Lo importante es que sea auténtico y sincero. Porque así siempre vamos a recibir la ayuda de la jerarquía. Y como decía José ayer, la vamos a recibir en planos sutiles e internos. Alguien nos decía el otro día, ¿por qué la jerarquía no me instruye a mí directamente? Y nuestra contestación debería ser, la jerarquía lo está instruyendo directamente. Solo que nuestra mente quiere ver a otras criaturas, a criaturas con alas luminosas, con coronas en la cabeza. Y la jerarquía está utilizando algunos canales para transmitir su instrucción. Solo que nosotros, en nuestra conciencia infantil, quisiéramos ver aquí, en el lugar de José, sentado a Antoine o a Bisnook, sin darnos cuenta que es José el contacto. ¿Comprenden? El contacto es con quien está transmitiendo la instrucción. Entonces, cuando pensemos que la jerarquía no nos habla o no nos escucha, deberíamos reflexionar en eso que hace 25 años que la jerarquía nos está hablando. Eso es para mudar los conceptos que tan errados tenemos dentro. ¿Para qué nos podrían transmitir una profecía que habla de el momento de gran tribulación? Si nosotros nos resistimos y nos angustiamos con un mensaje que nos llama a orar y a servir, ¿qué podría pasar con nuestras conciencias si recibiéramos un impacto de información fuerte, intensa, comprometedora? Si nos resistimos a estas cosas que compartimos en cada encuentro, ¿qué haríamos con esa información? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Es como aquel niño que le pide al papá que lo enseñe a manejar el auto, el carro. ¿Qué va a hacer cuando se siente al volante y ponga el carro en marcha? ¿Estará preparado? Entonces, cuando nosotros comencemos a quebrar las resistencias a esta información que estamos recibiendo en este momento, puede ser que otras, con otros desafíos, puedan llegar a nosotros. Pero todo va a depender de la apertura y sobre todo, como decía José ayer, hay que entregar todo a la jerarquía. Si uno está entregado, no va a tener miedo a nada, porque va a estar en la fe de que todo está como debe estar. Entonces, la asimilación de la información o la recepción de más información dependerá de nuestra entrega. La jerarquía cuida tanto nuestra psiquis, tanto nuestros espíritus, nuestras conciencias, que nos da las cosas gota por gota. Y cuando no entra otra gota, se detiene y espera a que eso pueda asimilarse y que haya un poco más de espacio. ¿Comprendemos por qué no recibimos tantas cosas en este momento? No serían de ninguna utilidad para nosotros. Pero tarde o temprano va a surgir esa información, porque es algo que la jerarquía tiene el compromiso de entregar a la humanidad, toda la información disponible. Así que bueno, tengamos fe, trabajemos en lo que tenemos que trabajar, entreguémonos cada día un poquito más y ya todo llegará a su debido momento. Vamos a confiar.